Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden anticipa que Estados Unidos no levantará las sanciones contra Irán. El proceso de vacunación contra el COVID-19 continúa en Estados Unidos mientras las cifras de contagios y fallecidos experimenta un leve descenso. Ecuador irá a una segunda vuelta electoral ya que ninguno de los candidatos logró la cantidad de votos para reclamar la victoria. Y en los deportes, los Buccaneers ganan el Super Bowl y Tom Brady es nuevamente el jugador más valioso de la NFL. Así empezamos hoy, lunes 8 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Esta es la Voz de América y aquí empezamos con las noticias. Estados Unidos no suspenderá las sanciones contra Irán, según afirmaciones del presidente Joe Biden. Luis Alberto Facal informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que no levantará las sanciones económicas contra Irán a menos que Teherán reduzca primero su enriquecimiento de uranio al nivel que acordó en el Tratado Internacional de 2015, designado a restringir el desarrollo de armas nucleares. Biden ha dicho que quiere que Estados Unidos se reincorpore al tratado nuclear con Irán del que el expresidente Donald Trump retiró a Estados Unidos. Pero cuando se le preguntó directamente en una entrevista de CBS News que se emitió el domingo si Estados Unidos levantaría las sanciones primero para que Irán volviera a las negociaciones, Biden respondió que no. Los expertos dicen que Teherán ahora tiene suficiente uranio poco enriquecido almacenado para al menos dos armas nucleares, si opta por continuar con su fabricación. Pero los funcionarios iraníes, ante el escepticismo de los gobiernos occidentales durante mucho tiempo, han mantenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo en la televisión estatal que si Estados Unidos quiere que Irán vuelva a sus compromisos, debe levantar todas las sanciones. Los comentarios televisados de Khamenei fueron los primeros desde la investidura de Biden el 20 de enero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos reporta un descenso en las cifras de nuevos casos y fallecimientos por COVID-19 mientras intenta inmunizar al mayor número de personas como sea posible. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Estados Unidos registra más de 463.000 fallecidos a consecuencia del COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins, y tan solo ayer se contabilizaron 87.889 nuevos casos. Pero a pesar de la magnitud de las cifras, el país registra un sustancial descenso de contagios. Enero fue el peor mes desde que empezó la pandemia. Sin embargo, en la primera semana de febrero, la curva de nuevos infectados y fallecidos ha experimentado un importante descenso. En tanto, el país continúa con su plan de vacunación y, según los últimos datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, se han distribuido más de 59 millones de dosis en el territorio y hasta el sábado ya se administraron más de 39 millones de dosis. En entrevista con La Voz de América la semana pasada, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, estimó que para llegar a la inmunidad de grupo y, por tanto, a una fase de relativa normalidad, sería imprescindible que un elevado porcentaje de la población estuviera inmunizada.
Creo que si logramos vacunar a la inmensa mayoría de la población, llegaríamos a la inmunidad de grupo. No sabemos todavía cuál sería el porcentaje exacto. Es solo una aproximación, pero una buena estimación estaría entre el 70 y el 85% de la población vacunada.
Y para lograr este objetivo en un país tan extenso como Estados Unidos, es necesario un colosal plan de logística, por lo que ya se han puesto a disposición grandes superficies convertidas en centros masivos de vacunación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos llevó a la Cámara de Representantes de mayoría demócrata y con el apoyo de 10 republicanos a acusar al entonces presidente Donald Trump por segunda vez en un hecho sin precedentes y cuyo juicio tiene previsto iniciar el martes. Los demócratas de la Cámara de Representantes que procesarán el caso ante el jurado de senadores estadounidenses dicen que Trump incitó el ataque que terminó con la muerte de 5 personas, incluido un oficial de policía del Capitolio. Jennifer Mercheu es profesora de retórica política en Estados Unidos en la Universidad de Texas A&M y valora el escenario donde se realiza este proceso. Entonces, si pueden activar la memoria de las personas sobre ese evento y pueden recordarles el miedo que sintieron y reactivar esa respuesta de lucha o huida, es posible que descubran que pueden participar incluso más allá del partidismo, dijo. Con el Senado de 100 miembros dividido en partes iguales, los demócratas necesitan que 17 republicanos se unan a ellos para votar y condenar al expresidente Trump. Pero la palabra ex está en el centro de la estrategia republicana, como destacó el senador por Kentucky, Rand Paul.
Si el acusado ya no es presidente, ¿dónde está el poder constitucional para acusarlo? Los ciudadanos privados no son acusados. El juicio político es por destitución del cargo, y el acusado aquí ya dejó el cargo.
Los demócratas de la Cámara de Representantes solicitaron formalmente que Donald Trump testifique en su juicio político, pero ya la semana pasada los abogados del equipo defensor del exmandatario dijeron que no lo hará.
Y en el marco de este juicio político al expresidente Donald Trump, que empieza esta semana, persisten los temores sobre la amenaza de extremismo interno que han sido expuestos por legisladores en el Capitolio. Pero el extremismo surge de algo más que el enojo por el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, según advirtieron los legisladores en la semana pasada. Benny Thompson, representante demócrata por Mississippi y presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, afirmaba:
el hecho irrefutable es que la amenaza del terrorismo nacionalista blanco de derecha, más específicamente, ha estado creciendo durante años. La administración anterior no logró abordar esta amenaza de manera adecuada.
Más de 160 personas en todo el país han sido acusadas por su participación en los disturbios y se esperan cientos de arrestos más. El Departamento de Seguridad Nacional llegó a emitir una advertencia de amenaza de extremismo nacional por un aumento de nacionalismo blanco, pero los extremistas de izquierda también deben considerarse parte de la amenaza interna, como argumenta el representante republicano por New Jersey, Jeff Van Drew.
Ya sea extremismo de izquierda como lo que vimos en Portland, Seattle, o extremismo de derecha como lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero, es un problema serio y debe solucionarse.
Las amenazas han llevado a que se tomen medidas de seguridad, como el de mantener a un grupo de la Guardia Nacional en la capital del país durante el juicio político e incluso más allá para protegerse de las continuas amenazas internas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Iniciamos el recorrido informativo por las noticias en Latinoamérica. Los ecuatorianos irán a una segunda vuelta electoral en abril, luego de que ninguno de los candidatos alcanzó el porcentaje para proclamarse ganador de los comicios del domingo. Giselle Jacome en el informe.
Los resultados del conteo rápido brindados por el Consejo Nacional Electoral hablan de un 32% del candidato correísta Andrés Arauz, mientras el segundo lugar mantiene un empate técnico por el momento entre Guillermo Lasso, de Línea Conservadora, y Yacu Pérez, representante del Movimiento Indígena de Ecuador y defensor de los derechos de la naturaleza. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, señala:
lo real es que hoy, aquí y ahora, en este momento, hay casi un empate técnico.
El candidato Andrés Arauz mencionó sobre los resultados que lo ubican en primer lugar.
Es una victoria representativa de todo el territorio nacional.
El candidato Yacu Pérez mencionó que esperan los resultados finales del conteo consolidado.
La realidad es que llegamos en segundo lugar y estamos en segunda vuelta.
Guillermo Lasso prefiere esperar a los resultados del conteo final que dará el Consejo Nacional Electoral.
Reconocer resultados cuando esté 100% de las actas
electorales. Mientras tanto, la Iglesia Católica pidió a los ciudadanos serenidad para aceptar los resultados de forma democrática y a los candidatos a poner en práctica el diálogo. Ecuador vivió un día histórico con la asistencia masiva de votantes para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos en medio de la pandemia. Más de 4.600.000 personas sufragaron, representando un 81,84% del padrón electoral. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y especialistas alertan que Venezuela sigue lejos de alcanzar la soberanía alimentaria. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Aunque persiste el contexto de inseguridad jurídica en Venezuela, los empresarios han logrado incrementar la disposición de alimentos en el país, de acuerdo al director de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, Edison Arciniegas, quien afirmó que el año pasado el sector privado aportó el 91% de los alimentos, mientras que el Estado solo un 9%.
Las empresas del sector alimentario siguen sufriendo los acosos de siempre. Lo que ha cambiado es la actitud de los actores productivos. Hay una cosa que se llama resiliencia.
El especialista en materia alimentaria agrega que las importaciones conforman el 82% del plato venezolano, mientras que la producción en el campo venezolano solo aporta el 18% de lo que se consume en el país.
Si eso desaparece, casi que no pasa nada. Eso es triste. No hay soberanía alimentaria. Es un concepto distinto a seguridad alimentaria. No la hay, estamos muy lejos de ella. No tenemos seguridad alimentaria, pero menos tenemos soberanía alimentaria.
En tanto, Saúl López, miembro de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, destaca que la producción presenta muchas dificultades, porque, entre otras cosas, a Venezuela no se le están otorgando créditos para, por ejemplo, adquirir semillas para cultivo. En varias ocasiones, el sector privado venezolano ha denunciado que las políticas económicas del gobierno en disputa, incluyendo la expropiación de empresas productoras de alimento, han destruido el aparato productivo. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro aseguró que su gobierno, a través de los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, ha logrado incrementar significativamente los niveles de abastecimiento y que continúa subsidiando a los sectores más desfavorecidos. Según una evaluación del Programa Mundial de Alimentos, Venezuela es el cuarto país del mundo con mayor inseguridad alimentaria, afirmando que al menos 9.300.000 personas viven bajo condiciones de falta moderada y severa de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, autoridades mexicanas confirmaron que la mayoría de las personas que fueron calcinadas en Tamaulipas eran de origen guatemalteco. Sara Pablo tiene los detalles.
La Fiscalía General de Tamaulipas informó que fueron identificadas 9 más de las 19 víctimas encontradas calcinadas en el municipio de Camargo el 22 de enero. Con esto suman 16 las personas identificadas, de las cuales 14 eran de origen guatemalteco, presuntamente migrantes. 2 más eran mexicanas. Hasta ahora, 12 agentes de la Policía Estatal han sido detenidos por su posible participación en el crimen, por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en los informes presentados. Además, se investiga la alteración de la escena del crimen ante la ausencia de casquillos y municiones. El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, ha señalado que una de las líneas de investigación es el tráfico de migrantes.
La posible participación de grupos criminales que operan en la región por el control de la misma y, por ende, el tráfico de migrantes. Así como que el día de los hechos participaron más vehículos en los que presuntamente se transportaban extranjeros con la intención de llegar a Estados Unidos.
Hace unos días, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comparó esta matanza con la masacre de San Fernando cometida en el 2010, en la que fueron asesinados 72 migrantes también en Tamaulipas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de Nicaragua empuja a la quiebra al sistema financiero nacional con la ley que protege a los sancionados por Estados Unidos y países de la Unión Europea. Daliana Ocaña tiene el reporte.
El gobierno de Nicaragua ha dictado en los últimos meses una avalancha de leyes que buscan un blindaje ante las presiones internacionales y las futuras elecciones en el país. La más reciente es la Ley de Adición y Reformas a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que expone al sistema financiero nacional a lo que expertos consultados por La Voz de América califican como una catástrofe que golpearía devastadoramente la economía de los nicaragüenses. El proyecto de ley que fue aprobado la semana pasada pretende, entre otras cosas, sancionar a los bancos y prestadores de diversos servicios que rechacen a un cliente sin una causa que esté sustentada en una ley nacional, lo que para muchos es una forma de proteger a entidades y personalidades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. Roger Arteaga, exdirector ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, valoró en entrevista con La Voz de América las implicaciones de esta medida para la economía nacional.
Es una de las reformas más letales para el sistema financiero de Nicaragua.
Pero la medida no solo pone en riesgo a los bancos, se extiende hasta la economía nacional, la economía de las empresas, los trabajadores en las zonas francas, exportadores, importadores y a centenares de miles de familias que viven de las remesas, según sostiene el economista y exparlamentario Enrique Sáenz.
Ortega le está poniendo una pistola en la cabeza a los banqueros. O abren servicio financiero a los mafiosos o los multan.
El Consejo Superior de la Empresa Privada también advirtió que Nicaragua corre el riesgo de ser expulsada del sistema financiero mundial. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Bolivia avanza el proceso de inmunización mientras esperan más vacunas que ayuden a enfrentar la pandemia del COVID-19. Fabiola Chambi en el reporte.
Más de 1.600 dosis de la vacuna rusa Sputnik V fueron administradas al personal de salud en los 9 departamentos de Bolivia en la primera fase de inmunización. Esta vacuna debe ser aplicada en 2 dosis con diferencia de 21 días. En el repunte de contagios, muchos médicos y enfermeras fueron afectados, pero la llegada de las vacunas es un paso importante para respaldar el trabajo de quienes siguen luchando en primera línea, como asegura la enfermera Zulma Fernández, que trabaja en un hospital público en Cochabamba.
Un poco nerviosa, pero ya posteriormente, como yo he decidido voluntariamente también ser vacunaria, estoy más tranquila, feliz, porque es una dosis de esperanza, ¿no?, para todo el personal que estamos en primera línea.
También se espera que lleguen las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, que están destinadas a Bolivia a través del mecanismo COVAX. Sin embargo, no se daría este mes, pese al anuncio del presidente Luis Arce. La aclaración fue realizada por Santiago Cornejo, director del mecanismo COVAX para Latinoamérica.
Es una asignación de casi 100.000 dosis de Pfizer, es decir, para el primer trimestre, febrero-marzo, y también se les han asignado 900.000 dosis de AstraZeneca, pero eso es para la primera mitad del año. Las de AstraZeneca es preasignación, no es una asignación final.
Como parte de su plan estratégico, el gobierno contrató a más de 3.000 trabajadores para unirse al personal de salud y así aumentar la capacidad de atención en los hospitales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día
se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otras noticias destacadas, la pandemia del COVID-19 provoca múltiples efectos y uno de ellos, según un estudio de The Economist, es el incremento del autoritarismo en las naciones. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
En 2019, 54 países eran considerados como autoritarios. A esta cifra se sumaron 3 naciones en 2020. Estos países eran considerados como democracias defectuosas o regímenes híbridos. En ellos se detectó el mayor cambio durante el tiempo de pandemia. Joan Howey, autora del reporte de democracia de la unidad investigativa de The Economist, explica que mucho de ello podría regirse por las medidas para el control de la pandemia.
Lo que realmente vimos fue un enorme retroceso de las libertades democráticas, las libertades individuales, y eso realmente no tiene precedentes en tiempos de paz.
Una situación que señala preocupa aún más en países que son considerados democráticos tras la imposición de restricciones como la libertad a la protesta y expresión, entre otros. La investigadora asegura que las medidas fueron inicialmente aceptadas en pro del control de la pandemia, pero ahora, tras varios meses de regulaciones, las medidas han sido un detonante de tensiones en naciones como Francia, Austria y Holanda. América Latina, por su parte, y por quinto año consecutivo, también registró un retroceso.
En El Salvador, por ejemplo, que se degradó a un régimen híbrido en el índice de democracia este año, y en algunos otros lugares también, Venezuela, Nicaragua, donde vimos líderes autoritarios usando el telón de la pandemia para reprimir a la oposición y consolidar su propio poder.
Y según la investigación, no hay garantía de que el debilitamiento de las democracias no hubiera sucedido de no haberse registrado la pandemia. La conclusión la revelan las tendencias de años recientes que demuestran un decadente funcionamiento de los gobiernos en los países en los que la democracia es amenazada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Buccaneers conquistaron su segundo título en la historia y el primero en 18 años. El primer equipo que disputa la cita máxima del fútbol americano en su feudo. El cierre de una inusual y dura temporada que se llevó a cabo en medio de la pandemia del coronavirus. Como equipo de Wild Card, los Buccaneers silbaron 3 victorias fuera de casa para alcanzar el Super Bowl. Emularon al Lightning del equipo de hockey sobre hielo de Tampa Bay, que se proclamó campeón en la temporada de 2020. Los Rays también alcanzaron la Serie Mundial de Béisbol, pero perdieron ante los Dodgers. El séptimo título de Tom Brady en el Super Bowl fue tan normal, pese a la mudanza al sur para jugar en un nuevo equipo y en la conferencia durante la pandemia. Brady lanzó un par de pases de touchdown a su viejo amigo Rob Gronkowski y otro a su camarada Antonio Brown, y los Buccaneers de Tampa Bay dieron cuenta el domingo 3-19.
Gronk's an unbelievable player.
Gronk es un jugador increíble, un compañero de equipo talentoso, con ética de trabajo, compromiso. Desde que llegó aquí ha hecho todo de la manera correcta. Estoy impresionado, orgulloso de él. Se necesita mucha gente para ganar un Super Bowl y todos tenemos compañeros de apoyo que hay que reconocerlos, decía. El mejor quarterback de todos los tiempos extendió su récord de conquistas del Super Bowl. Ahora son 7 coronas en 10 intentos. El primero ajeno a la tutela del entrenador de los Patriots, Bill Belichick. Y también tiene el halago de haberse convertido en el jugador más valioso del Super Bowl 55 de la NFL. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El viernes 5 de febrero se conoció del fallecimiento del actor canadiense Christopher Plummer a los 91 años. Al cierre de esta emisión, algunos medios canadienses informaron erróneamente que el actor había trabajado en la película Mary Poppins. Christopher Plummer hizo el papel del Capitán Von Trapp en La novicia rebelde, The Sound of Music, y trabajó en cientos de películas y obras teatrales, más recientemente Knives Out, Saquen los cuchillos, en 2019. Julie Andrews, quien hizo el papel de la novicia María en The Sound of Music, rindió tributo a Christopher Plummer en las redes sociales. La productora de Barack y Michelle Obama anunció el viernes 6 nuevos proyectos en desarrollo para Netflix, incluida una historia de amor con un toque sobrenatural y una película de suspenso. Higher Ground Productions, empresa del exmandatario y su esposa, adaptará la novela del autor británico-pakistaní Mohsin Hamid, Exit West, en una película. El libro cuenta la historia de una joven pareja que encuentra puertas mágicas para transportarlos a otros lugares y llegan en medio de una crisis global de refugiados. Los Obama firmaron un contrato de producción de varios años con Netflix en 2018. Snoopy y sus amigos de la pandilla Peanuts protagonizan una nueva serie animada llamada The Snoopy Show, que se estrenó el viernes a escala mundial en Apple TV Plus. La serie puede verse en teléfonos móviles y tabletas y los televisores tradicionales, por supuesto. La tira cómica de Charles Schulz debutó en 1950 y duró hasta el día después del fallecimiento del dibujante en febrero de 2000 a los 77 años. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos y nos vamos a 1986, el mes de febrero, cuando John Cougar Mellencamp debuta en las 100 calientes con R.O.C.K., Rock in the USA, a Salute to 60s Rock, un tributo al rock de la década de los años 60. Salute llegó al número 2. Mellencamp fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2008. 1984, el grupo Culture Club, con Boy George como cantante principal, pasa 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Karma Chameleon. Culture Club ganó Grammy a Mejor Nuevo Artista. 1978, Barry Manilow debuta con Can't Smile Without You, que alcanzó el número 3 en las 100 calientes. Y en 1973, Elton John pasa 3 semanas en el número 1 con Crocodile Rock de su álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. El éxito siguiente de ese mismo disco, titulado Daniel, alcanzó el puesto número 2. Crocodile Rock fue certificado platino por ventas superiores a 2 millones de copias en aquel entonces, 1973. Alejandro Escalona.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.